en una ocasión, en la, una de las materias allá en la licenciatura de redacción, la materia era de redacción, la maestra nos pidió que pensemos en tres palabras que no nos gustan. Tres palabras que no nos gusten, por, ya sea por cómo suenan, ya sea por el significado o por alguna experiencia que nosotros tengamos con esa palabra. Y recuerdo que alguna de las palabras, ya pasó bastante tiempo, pero que me acuerdo, que algunos de mis compañeros mencionaron, por ejemplo, la palabra alcachofa. Alguien dijo que no le gusta cómo suena la palabra alcachofa. Otra persona dijo que no le gusta la palabra escuincle. No le gustaba cómo sonaba la palabra escuincle. Recuerdo que alguien más dijo que no le gustaba la palabra religión, por lo que significa la religión. Y estoy seguro que si hoy hacemos esta, este ejercicio aquí con esta tarde y les pregunto cuáles son las palabras que no les gustan o una palabra, pero si yo les digo una, estoy seguro que podemos coincidir que no es muy grata para todos. Y esta palabra es precisamente la palabra disciplina. La palabra disciplina. Y no me estoy refiriendo con esa palabra al comportamiento que realizamos de una manera constante, sistemática y férrea para lograr un objetivo. Por ejemplo, como la disciplina en un deporte, la disciplina en un gimnasio. Tampoco nos estamos refiriendo a la disciplina como una rama de la ciencia. Por ejemplo, la disciplina matemática, la disciplina física. Nos estamos refiriendo a la disciplina en esta tarde como al proceso de instrucción y corrección que Dios utiliza con su pueblo. Una definición previa, muy general. La disciplina como el proceso de instrucción y corrección que Dios utiliza con su pueblo. En la serie de sermones de este mes, precisamente titulada Disciplina Bíblica, estaremos hablando de la disciplina eclesiástica. Y la disciplina eclesiástica, para, en esta tarde con la que iniciamos, estaremos respondiendo a la pregunta, ¿qué es la disciplina bíblica? ¿Qué es la disciplina bíblica? Y haremos una declaración derivada del pasaje que leímos hace un momento, del cual aprenderemos lo siguiente. Que la disciplina es necesaria en la iglesia y debe ser bíblica para prevenir, para atender y para corregir el pecado en el cuerpo de Cristo. Repito, la disciplina es necesaria en la iglesia y debe ser bíblica para prevenir, atender y corregir el pecado en el cuerpo de Cristo. Hoy comenzamos la serie respondiendo a esta pregunta, ¿qué es la disciplina bíblica? Pero antes de proceder a estudiar el pasaje, es importante hacer algunas observaciones. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, la palabra hebrea musar se traduce como disciplina didáctica. Y en el Nuevo Testamento, en griego, una de las palabras que se usa cuando se refiere a disciplina es paideia. Y se traduce como disciplina o educación. Es importante mencionar esto, porque cuando leemos pasajes como Hebreos 12, seguro lo conoces, del 5 al 11, podemos entender a qué se refiere la Biblia como disciplina, como educación. Vamos a leer este pasaje, solamente voy a mencionar los versículos 10 y 11. Nuestros padres aquí en la tierra nos corregían, no aparecerá, si tienes su Biblia puedes buscarlo por favor, Hebreos 12, 10 y 11. Nuestros padres aquí en la tierra nos corregían delante durante esta corta vida, según lo que les parecía más conveniente. Pero Dios nos corrige para nuestro verdadero provecho, para hacernos santos como Él. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. Como puedes ver, la disciplina está ligada a la educación, pero no pensemos en la educación de una manera ordinaria u occidental, como estamos acostumbrados comúnmente. Cuando la Biblia habla de disciplina, habla de instrucción, habla de corrección. De hecho, inclusive menciona la instrucción y corrección con alguna acción física. Cuando la Biblia habla de instrucción, se refiere a acciones, decisiones personales o de terceros, como padres, líderes, que nos disciplinan para forjar el carácter de Cristo en cada creyente y para producir en el discípulo de Cristo frutos de justicia. De hecho, la palabra discípulo y disciplina en el latín son de la misma familia, discípulo y disciplina. Y eso es importante porque hemos estado hablando durante todo este año, seguramente lo has notado, ya estamos en el penúltimo mes del año, hemos estado enfatizando el discipulado, ¿verdad? El discipulado y decir que puedes tú estar en un grupo de discipulado. Hemos hablado también que los materiales tienen una metodología también para el discipulado. Y cuando nosotros miramos esos pasajes, miramos la disciplina bíblica, debemos entender que también el discípulo necesita disciplina. Es parte de la formación del discípulo de Cristo, la disciplina en su vida. Por eso, para referirnos a la disciplina, en esta tarde ya entrando, bajando ya al estudio de nuestro pasaje, es que declaramos, la disciplina es necesaria en la iglesia, debe ser bíblica para prevenir, atender y corregir el pecado en el cuerpo de Cristo. Dicho esto, ahora podemos ya aprender y ver en nuestro pasaje tres características de la disciplina eclesiástica bíblica. Vamos a estudiar tres características. La primera es la siguiente. La disciplina eclesiástica bíblica, por supuesto, se administra a los creyentes en Cristo. Se administra a los creyentes en Cristo. En el desarrollo de la narrativa de Mateo, en el capítulo 18, si tú tienes ahí tu Biblia abierta, puedes seguir lo que te voy a decir a continuación. Jesucristo instruye a sus discípulos a vivir en una vida comunitaria como un cuerpo de discípulos, como una comunidad de creyentes que debe distinguirse o debe caracterizarse por la humildad, por la pureza, por la responsabilidad de rendir cuentas. De eso va tratando el capítulo 18. Y después Jesucristo habla de que esta comunidad de discípulos debe de caracterizarse por la disciplina, la restauración y el perdón. La disciplina, la restauración y el perdón. Y es aquí donde llegamos a los versículos 15 al 20. En nuestra cultura no es una experiencia deseable la disciplina, porque se relaciona con castigo, se relaciona con alguna aplicación de un castigo injusto, innecesario. Inclusive, la disciplina a veces alguien la puede relacionar con autoritarismo. Por tanto, en nuestro contexto actual, la disciplina es una experiencia que se procura pero evitar, mantener lejos, no ser disciplinados. Sin embargo, para Jesús la disciplina es tan importante que Él ratifica la instrucción que el pueblo recibió en Deuteronomio 19, que ya lo leímos previamente. Pero además de esto, Jesús nos instruye con los pasos que debemos de seguir, con la dirección que debemos de tener nosotros cuando se requiera en la comunidad la disciplina bíblica. Leamos ahora sí, del 15 al 17. Y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más, para que toda la palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Esta es la versión de Las Américas. Quiero que te fijes en la palabra hermano. Jesús está restringiendo su instrucción a la comunidad de creyentes. Y cuando habla de testigos, también se refiere, por supuesto, a miembros de esta comunidad. De hecho, cuando más adelante habla de iglesia, aquí al estudiar este pasaje, los comentaristas nos dicen que la palabra iglesia solamente se menciona en el Evangelio de Mateo, hablando de los evangelios. Y se menciona en dos ocasiones aquí, iglesia, para precisamente decirnos que la disciplina bíblica se aplica en el contexto de los creyentes, en el contexto de la iglesia. Hermanos, nuestro Señor Jesús nos está enseñando que la disciplina es una práctica necesaria en la iglesia. Si somos parte del cuerpo, también debemos aceptar que la disciplina será necesaria para tu salud espiritual. Quiero repetir esto. Si eres parte del cuerpo de Cristo, también debes aceptar que la disciplina es necesaria para tu salud espiritual. Juan Calvino escribió en la Institución de la Religión Cristiana, allá en el libro 4, sobre la disciplina, lo siguiente respecto a este tema. Él dice, así como la doctrina salvadora de Cristo es el alma de la iglesia, así la disciplina es como sus nervios, mediante la cual los miembros del cuerpo de la iglesia se mantienen cada uno en su debido lugar. Por ello, todos los que desean que no haya disciplina o que impiden que se establezca o restituya, bien sea que lo hagan deliberadamente, bien por inconsideración, ciertamente estos tales procuran la ruina total de la iglesia. ¿Qué tal? Estas palabras del reformador nos parecerán exageradas si no fuera porque Dios mismo nos dice en su palabra que la disciplina es una muestra de su amor, una muestra de su amor hacia su pueblo. Hebreos 12 nos dice, lean conmigo por favor, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor y azota a todo el que recibe como hijo. ¿Qué tal? ¿A quién disciplina el Señor? ¿A los bastardos? No, ¿a quién? A los hijos. ¿Y cómo los trata? Acá menciona con amor y azota a todo el que recibe como hijo. Hermanos, ciertamente seremos disciplinados en otros contextos de nuestra vida. Si tú has estado en algún grupo, grupo de deporte, seguramente el maestro, el profesor te ha disciplinado, tal vez por no entrenar como debías, en algún grupo artístico, seguramente experimentarás disciplina, pero no como esta disciplina del Padre que nos ama. Dios nos disciplina porque nos ama, porque ahora en Cristo Jesús somos sus hijos. Por tanto, su trato de amor incluye la reprensión, incluye la disciplina. Y quiere que experimentemos la corrección cuando esto llegue, lleguemos a necesitarlo como discípulos. La instrucción en el cuidado de la iglesia. Debemos entender, hermanos, que la disciplina bíblica entonces es obligatoria en el contexto de una iglesia local. Es obligatoria. Y la impartición de los sacramentos, al igual que la disciplina y la predicación del evangelio, son marcas de una iglesia sana, una iglesia saludable, una iglesia bíblica. Así que la disciplina bíblica es necesaria en nuestra vida, porque revela el amor de Dios para nosotros, que somos hijos en Cristo Jesús. La disciplina es necesaria en la iglesia y debe ser bíblica para prevenir, atender y corregir el pecado en el cuerpo de Cristo. Es para los creyentes, pero la segunda característica de la disciplina bíblica es su propósito. Su propósito es la restauración del creyente. Revisando nuestro pasaje, el contexto en donde se encuentra esta instrucción, Jesús enseña acerca de la disciplina cuando ya se habían presentado previamente algunos sucesos que son importantes mencionar. Por ejemplo, al inicio del capítulo 18 se lee una pregunta que hacen los discípulos, un cuestionamiento que evidenciaba el egoísmo y la ambición de los discípulos. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y Jesucristo les responde enseñándoles a tener un corazón humilde, a cuidar de los débiles en la fe, a quienes llama pequeños y hasta los compara con la vulnerabilidad de un niño. Es importante mencionar este contexto previo para entender que la instrucción de la disciplina es pertinente, es necesaria en la iglesia, porque eventualmente entre los miembros de la familia, entre los hermanos mayores y los hermanos menores, habrá conflictos. Como dice nuestro pasaje, ¿y si tu hermano qué? Peca. Si tú tienes la Reina Valera o la NBI, ¿qué dice? ¿Peca contra quién? Peca contra ti. Es la traducción que hace la NBI, esa es Las Américas. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Debemos entender que la disciplina entonces se activa cuando hay pecado. La disciplina es necesaria cuando alguien hierra el blanco, cuando alguien no se alinea su corazón a la voluntad y la dirección de la Escritura y a la autoridad de Cristo. Y esto no únicamente cuando es un pecado público, sino también cuando hay un pecado secreto y la persona confiesa. Es necesario también disciplina bíblica para su vida, o cuando alguien es descubierto. Jesucristo aquí nos enseña cómo debemos proceder con el creyente. Y Jesús nos enseña que no debemos ser indiferentes. No debemos ser indiferentes al pecado de nuestros hermanos, sobre todo si son miembros de nuestra comunidad, porque también tenemos amigos creyentes en otras iglesias. Pero si son parte de nuestra iglesia local, debemos de tener una atención especial. Porque el pecado en la iglesia, hermanos, no solo se trata de decisiones individuales. Y repito, no solo se trata. No son solamente y no son acciones aisladas, sino que son faltas que ponen en riesgo la vida del creyente. Vulneran su salud espiritual y eventualmente causarán daño a la iglesia. Si el creyente persiste en su pecado, por supuesto. Por eso cuando hablamos de disciplina eclesiástica debemos entender que el propósito de Jesús es restaurar el corazón de aquel que ha errado el blanco. Ese es el propósito, esa es la finalidad. Como dice nuestro pasaje, ganar ¿a quién? Al hermano. Por eso cuando miramos el pasaje y miramos que está en este contexto, podemos entender que la disciplina bíblica está en un contexto de cuidado, de amor, de perdón. Porque previamente el Señor Jesús habla de cuán valiosos son los miembros de la familia de la fe. Y que debemos de cuidar, procurar cuidar a todos. Y Él dice especialmente a aquellos que son los más débiles. Por ejemplo, ya el versículo 6. Pero al que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y que se ahogara en lo profundo del mar. ¿Qué tal? Pero también Jesucristo habla del cuidado hacia la iglesia en la parábola de la oveja perdida. Esto está previamente a hablar de la disciplina y nos pone este marco del cuidado de la iglesia. Versículo 13. Y si sucede que la haya, a la oveja, en verdad os digo que se regocija más por esta que por las 99 que no se han descarriado. Cuidado, amor, protección. Y más adelante Jesús, después de hablar de estos pasos de la disciplina del 15 al 20, habla de perdón. Al hablar de la parábola de los siervos, la importancia del perdón. Por eso, hermanos, cuando hablamos de disciplina eclesiástica, debemos entender que el propósito no es el castigo, como tal vez tenemos en cuenta. Me van a disciplinar, voy a ser castigado, sino la restauración. Cuando un hermano peca y erra el blanco, es decir, cuando toma decisiones en rebeldía, separado de la dirección que Dios ha expresado en su palabra, el proceso bíblico a seguir es ayudar a ese hermano a que sea restaurado. No exponerlo, no exponer al escarnio público, no señalar el agravio del creyente, del hermano, sino tener cuidado con él y a cada paso que demos, darlo con la esperanza de arrepentimiento para que pueda tomar decisiones de nueva cuenta como discípulo de Cristo y de esa manera ganar al hermano. Y es que esta acción, hermanos, de la restauración no va en una sola vía, no es una venida en una sola dirección, sino podemos decir que es una decisión en que es una avenida de dos direcciones, porque es de beneficio para el que es restaurado, pero también para la comunidad. Fíjate qué dice Corintios 12, tal vez conoces esto. Y si un miembro sufre, ¿qué dice? Todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él, del cuerpo. Por eso, hermanos, la restauración no se trata que el hermano que necesita la disciplina haga lo que nosotros querramos, sino que sea restaurado al fiel camino que Jesucristo ha dejado para sus discípulos, en donde todos somos llamados a someternos a su autoridad, la autoridad de nuestro Señor. Ayudar al hermano a restaurar su relación con el Señor Jesucristo. Por eso la disciplina es necesaria en la iglesia y debe ser bíblica para prevenir, atender y corregir el pecado en el cuerpo de Cristo. Ya vimos dos características, es para los creyentes y la segunda es, se me acaba de olvidar. Gracias, el propósito de la restauración. Ah, era para probarlos. Y la tercera y última, hermanos. Características, se administra con autoridad delegada por Dios. Autoridad delegada por Dios. En la Biblia se habla de la disciplina preventiva. Hay muchos pasajes en la Escritura, como en Proverbios, que nos advierten, nos previenen a tomar decisiones que nos van a ayudar a no caer en pecado. Proverbios tiene muchos pasajes, por ejemplo, Proverbios 12. Las decisiones sabias te protegerán, el entendimiento te mantendrá a salvo, la sabiduría te salvará de la gente mala, de los que hablan con palabras retorcidas. En la disciplina eclesiástica de nuestra iglesia presbiteriana, a eso se le llama disciplina preventiva. La disciplina preventiva es precisamente esto, prevenir, es así de sencillo. Como iglesia local nosotros tenemos también oportunidades que nos van a ayudar y contextos que nos van a ayudar en esta disciplina preventiva. Por ejemplo, estás en un grupo pequeño, la oportunidad de tener tiempos de devoción para conocer a tu Dios, el estar aquí en el culto y escuchar la exposición de la palabra y convivir con hermanos en la fe, rendir cuentas con alguien. Realmente no es no debería ser una opción en nuestras vidas, deberíamos tenerlo como una práctica de nuestro crecimiento espiritual, rendirle cuentas a otra persona, madura en la fe con la que podamos compartirle nuestras luchas y orar con ellos. Con un matrimonio, por ejemplo, si estás casado, por supuesto, matrimonios. Si estás soltero, con un varón soltero, y lo mismo solteras. Y así puedes ayudarte. Sin embargo, el pasaje que leímos acá en Mateo 15, 18, perdón, nos habla precisamente cuando es necesario intervenir porque ya hay pecado. Y Jesucristo expone también pasos que se tienen que dar para ayudar a las personas a guiarlos al arrepentimiento y a la restauración. Y aquí nos habla Jesucristo acerca de esos pasos. Pero llama la atención esa autoridad que Jesús delega a la iglesia para poder hacerlos. No lo hacen por cuenta propia, sino porque es una autoridad delegada del Señor. Por ejemplo, el primer paso se trata de ir y buscar a la persona que pecó contra ti o está en pecado. Y acercarte a la persona, dice nuestro pasaje, y pues hablar con él acerca de la situación. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Nadie más lo tiene que saber, solamente tú y aquella persona, nada más. Y si solamente tú lo sabes y aquella persona y alguien más lo sabe, que no sea porque tú lo contaste, que sea un asunto que únicamente tú tienes que hablar con esa persona. Lo que Jesús está diciendo, esta discreción y cuidado en la iglesia. Pero también habla de otras instancias. Una segunda instancia, llevando a testigos. Esos testigos deben ser de la comunidad, gente también madura en la fe, que va a cuidar al hermano. Entonces, la idea es, Jesucristo está hablando ciertamente de esta restauración que se va a buscar, pero también de esa autoridad que se está delegando a la iglesia para hacerlo, para intervenir. Ciertamente alguna vez hemos pensado, ¿verdad?, ¿para qué se meten en mi vida? ¿Por qué vienen a decirme las cosas? ¿Por qué intervienen? Bueno, Jesucristo aquí está diciendo que si eres parte del cuerpo, este ejercicio es necesario en nuestro crecimiento espiritual y alguien te buscará. Si estás incurriendo en alguna falta que está poniendo en riesgo tu vida espiritual, por supuesto. Entonces Jesucristo habla de esa autoridad. Pero también Jesucristo habla en una otra, según otra instancia. Si la persona no hace caso a los testigos, ¿verdad? Y dice Jesucristo acá en el versículo 17, y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. En la versión que tienes, debes entender gentil y recaudador de impuestos, pues alguien que no es parte de la comunidad. Si no, esa gente recaudadora de impuestos se comportaba de tal manera, ¿verdad?, que le cobraba impuestos a la gente que era parte de su pueblo y a veces, pero no este era el problema, sino que les robaba o les cobraba de más. Y el asunto era un enojo contra esas personas que pues no mostraban amor hacia la gente de su propio pueblo. Entonces Jesús dice de ellos, trátalo como alguien, pues que no se está comportando como parte del pueblo. Pero acá es importante señalar algo. En esta tercera instancia, Jesús le está dando, está mostrando esa autoridad a la iglesia, una autoridad delegada por él mismo. Le está dando esa autoridad para poder intervenir en la vida de alguien que, por supuesto, necesita ayuda. Esa autoridad delegada por el Señor Jesús. En la iglesia local eso se expresa en los miembros en plena comunión. Aquellos que han hecho su profesión de fe en la iglesia, ¿verdad? Es decir, para que sea más gráfico, los que han pasado al frente, ¿verdad? Y han hecho su profesión de fe en una iglesia presbiteriana, hablando de nuestro contexto eclesiástico. A estas personas, cuando dice Señor Jesús, sean llevadas a la iglesia, es la intervención de otros hermanos para ayudar a esta persona a ser restaurado. Sin embargo, es importante señalar algo. Como iglesia local, como institución, Jesucristo habla de la iglesia como este tribunal que se establece para ejercer un juicio contra la persona. De hecho, para declararle si es creyente o no es creyente. Es decir, parte o no parte del pueblo según su conducta. Y esto es importante señalarlo, porque de igual manera, en la iglesia presbiteriana, en nuestra iglesia local, a esto se le llama disciplina administrativa. Y la disciplina administrativa se le llama así precisamente por este procedimiento que se hace al recurrir a otros líderes, a otros oficiales, ancianos, al consistorio, que es el encargado, el cuerpo delegado, la autoridad de Dios delegada en ellos a través de la iglesia para disciplinar a los miembros en plena comunión, a los creyentes, a los discípulos. Fíjate qué dice Mateo 18, 18. En verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Por atar y desatar puedes entender prohibir y permitir relacionado con la disciplina. Es decir, a la iglesia se le da esa autoridad para prohibir o para permitir, es decir, para sancionar. Por supuesto, buscando la gloria de Dios, motivado por la gloria de Dios, guiado por la voluntad de su palabra y no abusando de esa autoridad. La iglesia tiene autoridad para atar y desatar en ese sentido, para declarar los términos bajo los que Dios perdona o retiene pecados. Por eso la afirmación de Jesús asegura a la iglesia que Dios en el cielo confirma su juicio sobre un hermano que ha pecado. Esto no significa que el consistorio no peca, ¿no? O son las personas que van a hacer ese trabajo porque ellos no cometen pecado. Eso no es así. Algo que debemos de entender es que todos en el cuerpo de Cristo, todos estamos expuestos y debemos y necesitamos la disciplina. Todos, ancianos de iglesia, los oficiales, los diáconos, pastores, miembros de iglesia, todos necesitan la disciplina, la restauración cuando estén, si han cometido algún pecado o confesado, necesitan ser restaurados. Pero en nuestro modelo presbiteriano, la disciplina, en esta última instancia, cuando se acude a la iglesia, cuando una persona se ha rehusado a arrepentirse, el consistorio que es elegido por la iglesia, los miembros en plena comunión, reconocen en ellos que han sido elegidos por Dios para administrar disciplina a los miembros de la iglesia. Y eso es muy importante decirlo, porque la autoridad en ellos no es una autoridad que deben tomar de manera personal. No es una autoridad que ejercen individualmente. Es una autoridad delegada por Dios y no lo pueden ejercer de manera individual, sino de manera, cuando están reunidos de manera colegiada. No sé si tú sabías esto, los pastores no aplicamos disciplina. Si algún pastor alguna vez te ha exhortado y lo sientes como una disciplina, bueno, podemos entenderlo ciertamente como una exhortación o tal vez si alguna llamada de atención, pero en este sentido administrativo no es una disciplina eclesiástica. Esto es una responsabilidad, un privilegio que tiene el consistorio, pero es una autoridad delegada por Dios hacia ellos. 18:20 dice, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ellos. Este pasaje nos habla de tomar decisiones buscando la voluntad de Dios, la voluntad soberana de Dios y tomar decisiones para su gloria. De manera, hermanos, espero no te hayas perdido en esta explicación. Los primeros pasos que Jesús expone, como creyentes tú tienes la responsabilidad de cuidar la santidad de la iglesia. La tienes, delegada por Dios, de exhortar, de animar a un creyente que está pasando por alguna circunstancia de debilidad o de tentación. Pero también la iglesia tiene esa autoridad delegada en un cuerpo de gobierno, en sus ancianos. Y es importante tener esto en cuenta, porque nosotros como discípulos necesitamos no solo ejercer esa autoridad, sino debemos reconocer que necesitamos ayuda de otras personas. Porque ¿cuántos de nosotros, o si no decir todos, luchamos contra el pecado? Hay pecados más evidentes en nosotros que la gente nos ve, nos conoce, pero hay pecados ocultos que no confesamos y hacemos todo lo contrario. Tal vez los guardamos porque pensamos que podemos con ellos, podemos controlarlos, podemos dominarlos, pero va a llegar un punto en nuestra vida cuando ese pecado, si sale a la luz o las consecuencias de ese pecado comienzan a destruir y dañarnos a nosotros y a nuestra familia o a la iglesia, necesitamos la ayuda de alguien que venga en amor y nos guíe al arrepentimiento. Otro pecador redimido, por supuesto. Otro discípulo de Cristo que reconoce en el Señor su autoridad. Alguien que venga en amor y nos ayude a restaurarnos. Por eso necesitamos ser parte de una iglesia local. Si somos discípulos, necesitamos la disciplina también, como parte de nuestra vida. Tenemos varias opciones, por supuesto, si no queremos ser disciplinados, como irnos de la iglesia, ocultarnos tal vez. Pero si nosotros somos discípulos del Señor Jesús, este tema tan delicado tomará una prioridad de nuestros corazones, porque podremos buscar, por supuesto, con mucha dificultad, a veces con vergüenza, pero buscar la restauración ayudado por alguien más, una persona madura en la fe. Cerca de ti, te animamos a tener un grupo pequeño, un grupo de discipulado, alguien con quien rendir cuentas, alguien que pueda ayudarte, alguien que pueda socorrerte en este momento en tu matrimonio, personas imperfectas, por supuesto, pero que buscan en el temor de Dios someterse a la autoridad de Cristo, a luchar contra el pecado. Por eso, hermano, ora por esta iglesia, ora por los ancianos, ora por los oficiales que Dios ha puesto. Busca en ellos también la corrección, la dirección. Ora por ellos. El beneficio de ser ayudado a luchar contra el pecado y vencerlo y ser restaurado. Tal vez en este momento no lo estés necesitando. O tal vez sí, pero no has querido. Que el Señor nos ayude a poder tener esta oportunidad de restauración. La disciplina es necesaria en la iglesia. Debe ser bíblica para prevenir, atender y corregir el pecado en el cuerpo de Cristo. Hoy tenemos, hermanos, una oportunidad maravillosa frente a nosotros. Es la garantía de que nosotros, al recibir la ayuda de la disciplina guiada por el Evangelio, la garantía de que nosotros seremos verdaderamente socorridos por el Señor. Así que quiero invitar a los ancianos de iglesia que han de participar en la administración de la comunión, puedan pasar aquí al frente.